Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 14 minutos de la mañana. ¿Cómo va esta jornada de martes 5 de marzo? Hoy el tiempo nos va a dar una tregua. Hay solecito, menos frío, hay que aprovecharlo. Nosotros tenemos por delante también que ir aprovechando el tiempo en este programa que viene cargado de muchos contenidos para acompañaros, informaros, entreteneros juntos, sin descuidar la actualidad que hoy pasa más allá de Armengol, el caso Ábalos, por cuestiones importantes relativas a nuestra región. Hablamos de un nuevo protocolo de vigilancia puesto en marcha por el Gobierno regional en los centros de salud para intentar evitar situaciones de maltrato infantil. Gloria Talavera.
Buenos días, Nieves. Hoy vamos a estar en el Centro de Salud Isla de Oza para conocer de primera mano cómo es el nuevo protocolo que ha activado la Comunidad de Madrid y que refuerza la protección de los menores. El objetivo de esta iniciativa es mejorar la detección temprana de presuntos casos de maltrato infantil en todas sus manifestaciones, así como agilizar la comunicación y lograr una mayor coordinación entre las administraciones implicadas en este ámbito. Y es que en edades tempranas estas realidades pueden afectar al rendimiento escolar de los niños, generarles trastornos también del comportamiento, adicciones o incluso problemas de salud mental.
Gracias, Gloria. Después contactamos contigo para ampliar esta información respecto a este protocolo interesante y poder visualizar y poder detectar esos casos precoces de maltrato, de bullying, de agresiones sexuales en los menores. Bueno, hoy es 5 de marzo, es el Día Mundial de la Eficiencia Energética y en este contexto nos fijamos en las dificultades que tienen muchas familias para calentar sus casas en invierno y poder enfriarlas en verano. Es la pobreza energética que alcanza a más del 20% de la población y contra la que lucha la Fundación Luz Solidaria, de la que es presidenta Isabel Jiménez, con quien también voy a charlar en unos minutos. A estas horas has desayunado ya, vas a redesayunar. Bueno, en cualquier caso, si yo te digo si te apetece un pincho de tortilla, probablemente me digas que sí. Bueno, y si no, en un ratito, porque vamos a contar cuál es la mejor tortilla de la Comunidad de Madrid, ganadora del concurso anual que convoca la Asociación de Cocineros ACIRE. La hacen en el restaurante Balear, que está en Valdebebas. Estamos deseando que nos cuente su propietario, Jorge Baeza, cuáles son los secretos que tiene esta tortilla ganadora. Si lleva o no cebolla, si está más o menos cuajada. Una semana más, como cada martes, va a estar también con nosotros el experto en comunicación no verbal, José Luis Martín Ovejero. ¿Se acuerdan ustedes que hace unos días hablamos del caso de una mujer que en silla de ruedas recibió varias puñaladas estando en Madrid Río? Bueno, pues hoy él nos quiere dar varias claves para que nos sirvan de forma de pedir ayuda en plena calle si nos vemos atacados. Tres palabras claves que nos van a servir en estas situaciones. También vamos a hablar del libro paliativo, La amistad como último refugio, con sus autores que nos van a visitar a eso de las 11:30 y nos dirán cómo se enfrenta uno a una situación que es límite cuando un médico le dice a una persona que le quedan días de vida. Bueno, pues de una forma no dramática vamos a charlar sobre este asunto. Y ya, sin más dilación, empezamos nuestra rueda de redacción. Empiezo felicitando por este orden, porque cumple años 82, Felipe González, el expresidente del Gobierno, la actriz y modelo Eva Méndez, que cumple 50 años, y Diango, que cumple 84. El misterio de la noche con sus versos, sus canciones, harán que reviva tu esperanza, la canción que con ternura. Pues sí, el mismo que nos cantó a nosotros en la radio, Clara Esteban, buenos días.
Hola, buenas.
Qué canción más chula esta de la radio,
sí,
de Diango.
Sí, la verdad es que esta canción, bueno, la voz de Diango tiene algo especial siempre, ¿eh? Y aunque no sea tu género favorito, siempre te atrapa.
Tiene algo especial, ¿eh? Sí. Yo no soy muy de música melódica, pero Diango tiene algo.
Tiene algo, y siempre tiene algo la palabra y la frase del día que nos trae Clara. ¿Cuál has elegido?
Hoy es tortilla, no he podido resistirlo, la mía vegana, pero bueno, tortilla al fin y al cabo es que el diccionario, a modo de libro de recetas, describe como alimento preparado con huevo batido, cuajado con aceite en la sartén, y de forma redonda o alargada, al que
otra
a veces
tortilla de
se añade otros ingredientes. Nos recuerda también el diccionario que al otro lado del océano, cuando se dice tortilla, se piensa más en una torta de harina de trigo o de maíz que cocida, que es pues un alimento básico en Latinoamérica. Hoy nos quedamos con la primera definición y en concreto con la de patata. ¿Quién la inventó? Pues hay controversia. En una versión nos sitúa en Navarra en el año 1835, cuando el general Tomás de Zumalacárregui, durante el sitio de Bilbao en la Primera Guerra Carlista, quiso dar a sus tropas un alimento nutritivo y sobre todo barato, y la idea se le ocurrió a una campesina que estuvo ahí muy rápida y se convirtió en la proveedora de las tropas. Haría un buen negocio con esa mezcla de patata y huevo. Pero parece que antes, en el año 1798, la receta salió publicada en el Semanario de Agricultura y Artes, una especie de periódico que se distribuía en las parroquias, publicado en la localidad extremeña de Villanueva de la Serena. Y ahí es donde se data la primera receta de verdad de tortilla de patata escrita. No es de extrañar que haya disputa por ponerse esta medalla, porque, ojo al dato, en 2021 se consumieron en España 34.772 toneladas y subiendo, así que en 2024, pues a saber dónde estamos. Toneladas de tortilla refrigerada, claro, las que se hace cada uno en su casa es imposible de contabilizar, ¿no? Pero seguro que es uno de los platos más consumidos en España, o quizás el que más se consuma a diario. Vamos con la frase, si te parece. Cuando no comprendemos una cosa, es preciso declararla absurda o superior a nuestra inteligencia, y generalmente se adopta la primera determinación. Una frase de Concepción Arenal, pionera del feminismo en España, ya que estamos en esta Semana de la Mujer, alineada con el movimiento sufragista. Concepción Arenal, pensadora y escritora, que nos dejaba en esta frase esa invitación a no descartar aquello que se nos escapa, que no entendemos. Nos anima a ser, por un lado, un poquito más humildes, a no prejuzgar rápidamente, y por otro, a seguir aprendiendo siempre.
Perdón, que nosotros aprendemos siempre todos los martes de series, porque luego, Clara, te voy a saludar, que tenemos ahí enganchados en serie.
Tenemos además unas series importantísimas esta semana.
Venga, pues después te veo, pero antes voy a saludar ya a Sergio Martín Romo. ¿Qué tal, Sergio?
¿Pero por qué letra empieza?
¿Cuál?
La serie, no sé, que nos diga algo.
Ah, bueno, pero hay que esperar, ahí sí dejamos el suspense.
Ya, ¿no? No sé, no me parece bien.
Hay varias series, claro, nos tendría que decir.
Claro, alguna pista.
Venga, luego se lo preguntamos. Que tú
por la A empieza.
Está juguetón.
Contiene,
¿no?,
una R.
Está juguetón.
Bueno, ¿qué?
Que eso digo yo, ¿qué nos cuentas?
Hoy pedimos a los oyentes que nos cuenten esa vez, que a lo mejor es ahora, que se obsesionaron con algo. Obsesiones. Uh-huh. ¿En tu familia y en tu círculo de amigos te llaman Garfield por tu obsesión por comer y cocinar siempre lasaña? Uh-huh. ¿No podías dejar de jugar al Tetris para comprobar si alguna vez dejaban de caer fichas? ¿Te hiciste un tatuaje pequeñito de una flor y ahora toda tu espalda es un campo lleno de amapolas? ¿Mensajes escritos o notas de voz al 628-091-117, WhatsApp o Telegram, lo que queráis?
Venga, pues esas obsesiones, pasiones, vocaciones, devociones, todo eso, ¿no? Que nos vayan contando.
Yo ahora me he obsesionado mucho con los carteles de buenos días que nos mandan los oyentes, ¿eh?
¡Ah, qué chulo!
Me encanta recibirlos, leerlos, compartirlos.
Los cochinillos, tranquilo, por ahí.
¿Pero cuántos son?
¡Muchos! Una piara entera.
Ah, claro, digo yo, ¿no son más de tres? ¿Son más de tres?
Más.
¿Y
más
a la piara?
Sí, la piara, claro.
Qué buena marca.
Hoy el reto tiene que ver con cerditos. cerditos muy graciosos, muy simpáticos, que los tenemos aquí adoptados en la redacción. Chiquillín, toma, que te doy. Mira, ay.
Cuidado que te muerde.
Muerden mucho los cerditos, ¿eh? Nunca hay que fijarse, no hay que fiarse cuando vayáis con niños a ver cerdos y esto, porque muerden, ¿eh? Y pueden
comerse las orejas.
Heridas. Hombre, no llega tanto porque son pequeñitos.
Hombre, depende, ¿no? Si
los
te
cochinillos.
La oreja.
Bueno. A ver, el reto de hoy tiene que ver con caritas de cerdo, que veis ahí en arroba buenos días OM, en nuestro X Twitter. Y parecen todos iguales, pero no. Tienen morros diferentes. ¿En los morros cuántos agujeritos deberían de tener?
Dos.
Pues es que el dibujante estaba hoy un poco vago y en algunos ha dejado uno.
Vaya.
Entonces hay que buscar cuántos de estos cerditos solo tienen un orificio en el morro. Uno, nada más. Para respirar.
Bien.
Los pobrecitos van ahí con la mitad de la mitad. Pues pueden ser 11, pueden ser 12 o pueden ser 13. Así que nada, contar cerditos. No hay gente que cuenta ovejitas para dormir. Pues hoy hay que contar cerditos para despertar. Venga, hay que despertar. 11, 12 o 13.
Es fácil, solamente hay que fijarse un poquito, que es el reto que nos trae hoy Carlos, arroba buenos días OM, nuestra
que hoy es fácil.
Cuenta X, lo que era Twitter. Escuchad esta canción, a ver si os gusta.
Es nueva, ¿no?
Tiene nada, segundos. Come on, hold my hand.
I wanna contact the living.
La cantará Robbie Williams en el Gran Calais Fest.
En el Mad Cool la cantó. En el Mad Cool, que estuve yo viendo en directo.
A ver, no es faltó. De las que canta siempre.
Sí. Además, la versión en directo es muy chula de la
canción.
Bueno,
a ver, hay músicos que son muy maniáticos y como le cojan manía a una canción no la vuelven a cantar, ¿eh? Pero no es el caso, ¿eh?
A mí me encantó en directo, me encantó su show.
Y la canta el público.
Y me encantó su parte showman.
Bueno, como yo sabía que a Sergio le encanta,
¿sí?
La he querido rescatar porque aunque no va a actuar aquí en Madrid, lo va a hacer va a estar en Canarias, en el Granca, de Gran Canaria, ¿Ha visto qué original? Granca Live Fest. ¿Y cuándo va a actuar? El 4 de julio. Bueno, va a ser.
4 de julio, espera.
Yo creo que el año pasado en Madrid fue casi esa fecha,
Voy a ver los bulos a ver cómo están de precio para ese día.
Y además es que fíjate que va a ser la única actuación que va a tener en nuestro país.
Porque ya el año pasado ya vino varias.
Claro. ¿Tú vas a ir a...?
A Peninsular ya vino.
¿Al Granca?
Yo ya me quedé saciado de Robbie Williams. El año pasado, viéndolo actuar con su batín y con ese parecido razonable a Nacho Cano.
De verdad.
Está mutando.
Le faltan los teclados.
No, pero físicamente está mutando a Nacho Cano.
¿Llevaba algo debajo del batín?
Sí. Un pantalón de pijama muy fashion, muy de brilli.
O sea, con dorados. Salió de la cama al escenario, prácticamente.
Sí. Básicamente.
Bueno, pues con Robbie Williams arrancamos este Buenos Días Madrid. Gracias, chicos. Después os voy viendo hasta la una. Os estamos acompañando aquí en la radio de todos los madrileños. Juanjo Ceballos, en los mandos técnicos, hace con nosotros lo que quiere, que lo lleva muy bien, eso es verdad. Y aquí al otro lado, Nieves Ortiz.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles desde las 7 en el partido de la Onda por el 106 vuelve el torneo copero. Es la ida de las semifinales de la Copa de la Reina entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. El sueño de la final está a solo 2 partidos. Y desde las 8:30 por el 101.3 y el 106 vuelve a sonar el himno de la Liga de Campeones en Onda Madrid. Noche de Champions desde el Santiago Bernabéu, con el Real Madrid-Leipzig. Los de Ancelotti quieren hacer valer el 0-1 de la ida. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz.
Recientemente hemos conocido los datos de la encuesta de condiciones de vivienda que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística respecto al año pasado, de los que se desprende que casi el 27% de la población en España vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Y también de ello se deduce que el 21% de los españoles prácticamente, es decir, uno de cada cinco, no pudo permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Vamos a hablar ya con Isabel Jiménez, que es presidenta de la Fundación Luz Solidaria, que además impulsan y de qué manera esa lucha precisamente contra esa pobreza energética. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos los oyentes.
Bueno, y antes de nada, luego hablaremos de ello, pero felicidades porque habéis conseguido recaudar en una cena benéfica que hicisteis el jueves pasado casi 100.000 euros. Por lo tanto, esto entendemos que estáis muy orgullosos, ¿no? Porque parte se va a ir precisamente a esas personas que tanto padecen esta pobreza energética.
Así es, y lo más importante de la cena también es que la recaudación se repartió entre tres entidades: Pobreza Energética, el programa que impulsamos desde Fundación Luz Solidaria, Ayuda a las Personas con Discapacidad, que en este caso es Fundación Lucas, y Ayuda a Familias con Niños Menores en Situación de Exclusión Social, que impulsa Fundación Gasol. Al final, cuando hablamos de pobreza energética, hablamos de pobreza en mayúscula, o sea, quien tiene dificultades para pagar la luz, tiene dificultades pues para tener alimentación saludable, hábitos saludables, y en el caso, por ejemplo, de personas con discapacidad, al final necesitan muchos más recursos en diferentes ámbitos.
Y tanto. Isabel, vamos a empezar por el principio, si te parece. Primero, intentando entender qué es eso o cómo se define la pobreza energética. Bueno,
pues mira, pobreza energética es la dificultad que tienen los hogares para mantener una temperatura adecuada. Y ahora que hoy en Madrid hace mucho frío y pensamos que estamos pasando frío, también hay que entender que en situaciones de calor de extremos también hay un riesgo. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda que haya una temperatura entre 18 y 22 grados. Todo lo que se sale de ahí, que nosotros lo hemos vivido con algunas familias usuarias que en sus casas están a 9 grados o a 29 grados, supone un riesgo grave de enfermedades. Para que los oyentes se hagan una idea, en España mueren al año más de 7.100 personas por culpa de la pobreza energética, y son muertes silenciosas, porque yo creo que todavía no somos conscientes de lo que ello implica. Por eso, y para nosotros es muy importante darle visibilidad y poner recursos para que esas familias puedan tener esa temperatura adecuada.
Bueno, la gente que ahora mismo esté recapacitando sobre ese dato, pensar que aquí en nuestro país 7.100 personas fallecen precisamente por no tener esas temperaturas adecuadas en sus hogares es una barbaridad que a todos nos debe hacer reflexionar. ¿Qué perfil de familias son las más vulnerables?
Pues en nuestro caso, y además coincide mucho con los datos de la Encuesta Nacional de Vida del Instituto Nacional de Estadística, el perfil de usuarios que estamos atendiendo son familias con menores, muchos de ellos en estos casos son familias monoparentales, personas mayores con una situación de dependencia importante y unidades familiares en las que hay pues personas con discapacidad o en situación de dependencia grave.
Uh-huh. ¿Y cuáles son las consecuencias? Porque estamos hablando de muertes, que ya eso es lo más grave, sin duda, pero entiendo que el día a día de las personas que tienen que padecer esa pobreza energética debe ser muy cruel, ¿no?
Es muy duro porque, bueno, una de las cosas que intentamos hacer es ayudarles a gestionarles el bono social para que puedan acceder a las ayudas, les pagamos facturas pendientes, etcétera. Pero claro, algunas de estas familias nos dicen, o en el caso de María, una de nuestras usuarias me dice: Isabel, ahora con el bono social que me habéis ayudado hemos conseguido parar el corte de la luz. Dice, pero es que yo con 20 euros como 4 o 5 días y doy de comer a mis hijos. Entonces, para esas familias 20, 30, 40 euros supone comer. Bueno, yo creo que es importante porque al final nosotros siempre destacamos quien tiene pobreza energética tiene pobreza en mayúscula.
Vosotros desde la Fundación Luz Solidaria tenéis un programa precisamente de ayuda específica con distintas acciones, ¿no?
Correcto. Lo más importante que estamos haciendo y estamos colaborando con más de 100 entidades y con ayuntamientos y entidades públicas es dar a conocer que existen estas ayudas. Todavía hay muchísimas familias y muchos hogares españoles que lo desconocen. La siguiente acción que llevamos a cabo es facilitarles y hacerles toda la gestión del bono social, porque en la actualidad para acceder a esas ayudas se tienen que realizar digitalmente. Entonces, muchas de esas familias para ellos es imposible. Una persona de 80 años no tiene ordenador, no sabe escanear, no sabe qué documentación. Entonces, bueno, aquí estamos haciendo una labor muy importante de facilitar. Y también estamos intentando pues paralizar cortes de luz, negociar planes de pago cuando deben muchas facturas y en los casos más graves pagamos facturas para que puedan empezar de cero. Y para nosotros es muy importante decir que nosotros somos expertos en el sector energético, pero son las entidades sociales las que conocen estas familias y las que nos derivan los casos más graves. Es muy importante entender la casuística de estas familias y quienes saben pues son los trabajadores sociales, las entidades sociales, etcétera.
Claro, es que al final qué importante, ¿eh? Cada uno va aportando ese granito de arena para intentar paliar esas situaciones que están atravesando todas estas personas que padecen esa pobreza energética, porque afortunadamente quienes podemos poner la calefacción en nuestra casa cuando hace frío o que podemos poner el aire acondicionado cuando hace calor, especialmente, Isabel, en estos tiempos en los que tenemos que tener tanto en cuenta, ¿no?, el cambio climático, esto está afectando a nuestras vidas.
Así es y yo creo que aquí tenemos que hacer un llamamiento pues a hacer un consumo responsable y a entender esto y sobre todo entender que muchísimas familias dependen de tener una máquina enchufada a la corriente. O sea, nos encontramos con muchísimas familias que no se pueden permitir que les corten la luz porque les va la vida en ello. Ajá. Entonces, bueno, yo creo que hay que abordarlo desde muchos ámbitos y es muy importante pues darle visibilidad, entenderlo. De hecho, la semana pasada me comentaba una entidad del tercer sector de Madrid, me decía: Isabel, es que antes nos encontrábamos familias muy vulnerables, pero ahora nos encontramos, pues eso, madrileños en los que entra un salario o dos en la unidad familiar y no pueden pagarse la factura de la luz o no pueden pagar servicios y productos básicos. Entonces, yo creo que también tenemos que hacer un replanteamiento y garantizar que esos hogares pues tengan unos servicios mínimos cubiertos.
Uh-huh. Fundación Luz Solidaria trabaja además en colaboración, ¿no? Hay muchísimas entidades que esto es importante también aunar fuerzas, ¿no? Para que efectivamente entre todos la gente pueda salir adelante. Estamos hablando que la pobreza energética, Isabel, copa, y lo decíamos, más del 20% en respecto.
Es uno de cada cinco hogares. sea, si miramos a nuestro alrededor, uno de cinco familias lo está pasando mal, tiene dificultades para pagar su factura de la luz, no enciende la luz o no se ducha con agua caliente, pues para evitar pagar más. Entonces, ¿por qué no se lo pueden permitir?
Y respecto a Europa, ¿cómo estamos?
En la cola de los que peor lo estamos haciendo. A ver, tenemos que entender que llevamos 3 años consecutivos en los que ha incrementado la pobreza energética. 2021 estamos el 14%, 2022 el 17%, y ahora el año pasado incrementamos a más del 20%, casi el 21%. En Europa la media es del 9%, y estamos hablando de países en los que hay temperaturas muy diferentes a las nuestras, que nosotros dentro de lo que cabe tenemos una situación privilegiada. Entonces, alguna cosa no estamos haciendo bien. Tenemos más del doble con respecto a la media de Europa.
Para las personas que nos estén escuchando, Isabel, que quieran ponerse en contacto con vosotros, ¿de qué manera pueden hacerlo?
Pues mira, tenemos un teléfono gratuito y nosotros recomendamos que a través de la web fundacionluzsolidaria.org nos contacten a través de correo, a través del teléfono gratuito que tenemos y a través de nuestras redes sociales. Pero también en el caso de Madrid estamos colaborando con diferentes entidades y esas entidades nos contactan rápidamente. Entonces, para nosotros es muy importante esta colaboración conjunta, porque una de las cosas que hacemos es intentar que esas familias que nos llegan les podamos ayudar en otros ámbitos. Entonces, nosotros les animamos a que revisen nuestra web, fundacionluzsolidaria.org, y allí conocerán todos los datos y se pueden poner en contacto con nosotros.
Bueno, pues agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Seguramente esta entrevista a muchas personas que nos están escuchando les va a servir, ¿no? También para buscar esa luz, nunca mejor dicho, en vuestra fundación, que recordamos, el pasado jueves celebró en el Museo del Ferrocarril de aquí de Madrid esa segunda cena benéfica, consiguiendo casi esos 100.000 euros, que por cierto, se ha multiplicado bastante respecto a la primera cena que hicisteis, ¿no?, esta gala.
Así es, porque la primera cena fueron de 42, la recaudación fue de 42.000 euros y para nosotros ha sido un éxito y nos hace además muchísima ilusión compartir estos recursos con las dos entidades, que en este caso fueron Fundación Gasol y Fundación Lucas, pero estos recursos se van a repartir muy bien entre muchas entidades que nos van a derivar familias a las que vamos a poder ayudar directamente. O sea, que animamos a los madrileños que nos contacten.
Isabel Jiménez, presidenta de la Fundación Luz Solidaria, muchísimas gracias por estar con nosotros y un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
Porque los toros son cultura. Son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Pretty Woman el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Mary Kate, Mary Francis, rápido.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Lo anunciábamos al inicio del programa. Nos parece muy interesante el protocolo que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid para vigilar casos que pueden estar relacionados con el maltrato infantil y que se hagan en los centros de salud. Hablamos, por ejemplo, de que cualquier sanitario pueda detectar alguna anomalía o sospecha y se pueda activar ese mecanismo contra episodios de violencia física, emocional, sexual o incluso a través de las redes sociales. Ya se ha puesto en marcha en los centros de salud y en uno de ellos precisamente está Gloria Talavera con la unidad móvil de este programa de Onda Madrid. Gloria, buenos días.
Sí, nos hemos desplazado hasta el centro de salud Isla de Oza. Estamos en el distrito de Moncloa-Aravaca y ya nos atiende Eva Toledano. Es jefa del Servicio de Trabajo Social de Atención Primaria. Protocolo muy importante, ¿no?, para todos los que conformáis este sistema sanitario para detectar esos casos de abusos, de violencia, de agresiones también incluso a través de las redes sociales. Así que lleva en funcionamiento desde hace algunos días y me imagino que son herramientas muy importantes para todos vosotros.
Sí, gracias. Buenos días por estar aquí. Pues efectivamente es muy importante, sobre todo porque pretende ser una ayuda también para los profesionales, por un lado, porque hemos establecido una serie de indicadores actualizados que van desde casos leves hasta casos más graves y por otro lado pretendemos ser una ayuda también a las familias que vienen con estos menores y que pueden estar sufriendo estas situaciones. No siempre es en el ámbito familiar, a veces es por parte de iguales en el ámbito escolar o fuera del ámbito escolar.
Mercedes Olambrada es pediatra en este centro de salud, así que herramientas muy importantes. Vosotros, ¿no?, siempre estáis con los ojos muy abiertos y esto os ayuda pues a detectar casos a veces significativos, pero otras veces ocultos.
Efectivamente. Hola, buenos días. Yo soy pediatra de atención primaria. Aquí en la consulta atendemos todos los días a muchos niños de 0 a 14 años y el papel del pediatra de atención primaria es fundamental en la detección del maltrato del niño, puesto que los vemos muchas veces por múltiples consultas. Atendemos a los niños y conocemos también a sus familias. Entonces hay que estar pendientes de todos los indicadores que nos pueden hacer sospechar que puede existir algún tipo de maltrato. El maltrato no siempre es un maltrato grave. A veces hay maltratos más leves, más sutiles y que los podemos ver a diario en la consulta, tipo negligencias, mal cuidado de los niños, niños que no crecen, niños que están nerviosos, niños que manifiestan algún tipo de agresividad en casa o en el colegio, y hay que estar pendientes de todos estos síntomas por si acaso por detrás hay algún tipo de maltrato, o bien familiar o extrafamiliar.
Claro, y además decíamos que, bueno, son muchos ámbitos, ¿no?, donde pueden suceder estos problemas, en el escolar, en casa, en la calle. Una vez que se ha detectado, claro, depende si se activa el protocolo en el caso de que sea grave o más leve.
Sí, efectivamente. Podemos estar ante casos, ante una sospecha de un caso leve, y entonces, según nuestro procedimiento, pues tendremos que, junto con el resto del equipo, ver otros indicadores y establecer pues si efectivamente seguimos investigando o ya lo notificamos, que en ese caso será a través de trabajo social, que es el profesional, que es el nexo de unión, ¿no?, entre el sistema sanitario y el social, o si estamos ante un caso urgente, en ese caso tenemos que hacer una notificación también, pues si es un caso grave, perdón, tenemos que hacer una notificación urgente y activar otra serie de procedimientos si vemos que el menor, el niño, la niña o el adolescente está en una situación de desprotección.
Y preguntarle a la pediatra, es importante que esta detención además se haga en edades tempranas, ¿no? Porque todas estas realidades y todos esos abusos o violencias pueden afectar al rendimiento escolar, pero también en general los trastornos, ¿no?, de comportamiento, adicciones o incluso problemas de salud mental que se pueden prolongar incluso en la edad adulta.
Efectivamente, cuando hay una situación de maltrato en el niño no es una situación puntual. Muchas veces este maltrato se prolonga en el tiempo y cuanto antes lo detectemos, mucho mejor para el desarrollo posterior psíquico, mental y físico del niño. Es importante detectarlo lo antes posible para poder solucionarlo y poder poner remedio a esta situación.
Y decíamos que la redacción de estos partes de notificación puede ser además cumplimentados por cualquier profesional, por cualquier categoría sociosanitaria. Eso también es muy importante.
Sí, sobre todo el profesional que lo detecta, lógicamente, y que está viendo esa situación. Y luego otra novedad que tenemos importante es que hemos incorporado esto a la historia clínica del paciente, con lo cual, independientemente de que esté en nuestro centro de salud, se cambie de centro de salud o de domicilio, dentro de la Comunidad de Madrid vamos a poder seguir trabajando con el menor y con la familia.
Mercedes, y ya para terminar, como pediatra, ¿no?, en tus años de profesión, ¿qué has detectado en tus consultas, ¿no?, para que la gente sepa de la importancia de vuestro trabajo?
Bueno, yo llevo ya más de 30 años en atención primaria y desafortunadamente he tenido varios casos de maltrato, algunos leves y otros bastante graves, ¿eh? Entonces es importante detectarlo a tiempo. Los más graves pues han sido a nivel familiar, ¿eh? Entonces, bueno, pues hay que estar pendiente.
Pues muchísimas gracias a estas dos profesionales, tanto a Eva Toledano, que es la jefa del Servicio de Trabajo Social de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, como a nuestra pediatra que hoy nos ha atendido, a Mercedes Olambrada, por adentrarnos, ¿no?, en todas las peculiaridades de este nuevo procedimiento que ya se ha empezado a utilizar en los centros de salud.
Muchas gracias, Gloria. Sin duda es muy necesario porque, por desgracia, hay muchos casos vinculados a ese maltrato, acoso o bullying a los menores también aquí en nuestra región.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Otra vez tortilla de patata.
Tortilla de patata. Tortilla de patatas, cebolla, cebolla, tortilla de
sí,
patata.
Vamos a hablar de la tortilla de patata. Ay, que apetece ahora un poquito, un pinchito, ¿eh? Sí, bueno, pues si te damos la mejor tortilla de patata de la Comunidad de Madrid, ¿qué te parece?
Tortilla de patatas, cebolla, cebolla.
Es la que ha ganado en el concurso anual que organiza la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid, ACIRE. ¿Y quién es el ganador de esa tortilla?
Me gusta con cebolla, sí. Me gusta la tortilla de patata con cebolla.
Bueno, Marcelino Alonso y Jorge Baeza del restaurante Balear merecen esa distinción, una tortilla elaboradísima, bueno, no sabemos si muy cuajada, menos cuajada, con o sin cebolla, pero para eso ya tenemos a Jorge Baeza, que es el propietario del restaurante Balear, a quien voy a saludar. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Enhorabuena, antes de nada.
Oye, pues muchas gracias, todo un honor haber podido ayer participar y llevarnos a la mejor tortilla de la Comunidad de Madrid.
Oye, ¿cómo fue ese concurso? ¿Tenéis que hacer la tortilla en vivo y en directo? ¿O esto cómo funciona?
Pues no, el requisito es cuajarla in situ, que al fin y al cabo es cada uno coge su punto. El previo trabajo se hace en casa, pochas tu patatita, como cada uno como lo hace y tal, pero en sí el concurso te dan 10 minutos para que casques tus huevos, cuajes la patata con el huevo, perdón, y nada. Y presentarla y rápidamente, 10 minutos tienes.
10 minutos para emplatar ahí, manos arriba, venga, a todos. Y ya de repente el jurado, es muy exquisito el jurado, por cierto, ¿quién lo compone?
Pues mira, te voy a dar entre otros Nino Redruelo, que es, ya sabéis todos, si lo conocéis un poco, que es el capo de las tortillas, de su gabino.
Sí.
Con eso ya te puedo decir un gran...
El nivel.
El nivel, efectivamente. Y bueno, sí. Pepa... un estandarte de la cocina y, bueno, entre otros, y, bueno, diferentes...
Bueno, ¿cuántos competidores había en ese concurso? Importante, porque hay que ver lo que nos gusta la tortilla de patatas a los madrileños también, ¿eh?
Con cebolla, por supuesto,
con
siempre.
Cebolla, sí. Lleva cebolla, ¿verdad? La que habéis presentado al concurso.
Lleva.
¿O todas tenían que llevar cebolla, o no?
No. No, perdona. No, es un poco la receta. El único requisito que te piden es utilizar dos productos de Madrid, que en este caso uno de ellos ha sido las cebollas, pero no, tú a gusto. Ajá. No hace falta que le eches cebolla y tal. Y nada, nosotros hemos utilizado una cebolla aquí de Madrid con un aceite de Madrid. Y te cuento ya, te estoy haciendo el spoiler de la receta, pero bueno, ¿sí? Con muy importante los huevos de cobardes y gallinas, que es la melosidad, cremosidad que le da a la tortilla, es lo que diferencia también mucho.
¿Los huevos de qué? Repite, que esto no lo vamos a apuntar.
Apuntar. Cobardes y gallinas se llaman.
Cobardes y gallinas, eso. ¿Pero esto qué es? ¿La marca de los huevos?
La marca de los huevos. Anda. Bueno, sí. Pues y esto, están exquisitos. Son de Madrid. Jorge se dedica a criar para que salgan estos huevos tan tan perfectos y es nuestro pan en la tortilla.
Ajá.
Bien sabe Marcelino, que no está con nosotros hoy, Marcelino, gastrogármico.
Sí.
Pero él, básicamente la receta lo aporta mucho los huevos y la forma en cómo socarrar la patata. ¿Y
hay distintos tipos de huevos, digo, de tamaño?
No, en concreto estos tienen un tipo de huevos, son huevos normales, de la talla que puedes encontrar en cualquier supermercado. Estos en concreto en el Sánchez Romero, si conocéis supermercados, los venden.
Ajá.
Por si queréis ahí coquetear.
Hombre, huevos cobardes y gallinas y luego unas cebollas también que son propias de la Comunidad de Madrid. Habías, como decías, para el concurso ya preparado pochado las patatas, ¿no? Que yo no sé si las haces chiquititas o las partes más grandes. ¿Cómo es esta tortilla?
Pues mira, la idea es no cortarlas exactamente igual para que tengan ese tipo, distinto tipo de crunch.
Uh-huh.
Y con la mano, pues vas ahí, pam, 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 vas haciendo un poquito más gorda, un poquito más fina, ya te digo, para que tenga ese distinto a mordida, uh-huh, básicamente.
Claro. Bueno, pues entonces, cuéntanos la receta de principio a fin, para que nos salga una tortilla lo más parecida a la que ha ganado, que es la del restaurante Balear, y estamos hablando con Jorge Baeza. O sea, que dinos paso por paso cómo hay que hacer la mejor tortilla de Madrid.
Pues mira, cogemos la patata, la pelamos, la dejamos en agua para que suelte un poquito el almidón, ¿vale? Y a continuación la cortamos, como os he dicho, fina, entre fina, un poquito más gordita, en trocitos, para que luego nos dé diferentes texturas, ¿vale? Uh-huh. Cortamos la cebollita y echamos todo en el aceite, la patata y la cebolla a la vez.
Uh-huh.
Subimos el fuego normalito, vamos pochando. Y luego, al final, cuando ya empieza a coger color, le damos fuego fuerte. Y bueno, nosotros en concreto lo llamamos, como somos una arrocería, socarramos la patata. De hecho, lo hacemos en paelleras, que tiene mucha capacidad. Y el truco es eso. Al final, darle muy, muy fuerte al fuego. Lo estoy abreviando porque no tenemos tampoco mucho tiempo.
Sí.
Pero muy fuerte, muy fuerte. Y nada, entonces, escurrimos, ¿vale? Pero no escurrimos mucho, mucho, porque tenemos que dejar un poquito de aceite bien caliente para, una vez antes, haber juntado 6 yemas y 6 huevos,
ajá,
los, ¿vale? Ese aceite calentito hay que ayudar a que pasteurice bien el huevo para que no tengamos problemas. Y entonces mezclamos la patata calentita con el aceite, que no está escurrido del todo, y las yemas con los huevos, le damos mucho cariño, mucho amor, y a continuación una sartén bien caliente, pues le damos 3 minutos por cada lado, más o menos, le damos 3 minutos,
uh-huh,
le damos la vuelta, otros 3 minutos, y dejamos en frío que termine de atemperar para que haga la capita un poquito por fuera.
Oye, ¿y podemos degustar ya esta tortilla allí en vuestro establecimiento?
Pues mira, sinceramente, a partir del sábado estamos preveyendo que con el Día Mundial de la Tortilla,
uh-huh,
empezar a ofrecerla.
Qué bueno.
La verdad, uh-huh, en unidades limitadas, perdona, tampoco queremos desvirtuar la receta y desbordarnos,
sí,
pero la haremos en unidades limitadas, poquito a poco.
Ah, bueno, muy bien.
Se quedará con nuestros desayunos, que tenemos un café restaurante con desayunos mediterráneos, balear y la tortilla, siempre tiene una tortilla, y qué mejor haber contado con nuestro chef ejecutivo Gastro Marce,
uh-huh,
que es un fuera de serie, la mejor tortilla de España, podría perfectamente serlo, pero bueno, poquito a poco.
De momento es la de Madrid, qué importante también que forme parte de ese menú de desayuno, ¿no? Con eso de cafelito ahí, estaría fantástico. Por cierto, ¿lo habéis celebrado de alguna manera, este triunfo?
Pues todavía no, porque como no sé si me podéis escuchar, tengo la voz un poco, sí, tomada, que tengo un bebé en guardería y no he podido celebrar poquita cosa, pero en cuanto se me pase este trancazo que tengo, lo celebraremos con, pues bueno, con una birra y un buen pincho tortilla, por
y
ejemplo.
Un buen pincho, como no puede ser de otra manera. Por cierto, que habéis ganado este año, nos queda un minuto, pero la mejor tortilla de patata de la Comunidad de Madrid. Pero además es que vais donde vais, triunfáis, porque claro, en el 2023, el año pasado, ganasteis la mejor torrija y creo que en el 2022 también la mejor ensaladilla, ¿no?
Correcto, en el 22 ganamos la ensaladilla. Ajá. Con Acire también.
Sí.
Que invito a que vengáis a probarla, que está exquisita. El año pasado, ¿no?, nuestro cocinero se presentó a la Torrija Innovación con un brioche muy rico y una espuma de crema catalana y nada, ganamos. Y este año pues nos hemos presentado con Marcelino y con la mejor tortilla.
Pues
no podía ser menos.
Hay que degustar todo lo que tienen, no solamente lo que gana, sino lo que todavía no ha ganado con certificado, pero que está de vicio. O sea, que hay que pasarse por el Restaurante Balear, en la avenida de Juan Antonio Samaras, número 67, en Valdebebas. Enhorabuena tanto a Marcelino como a ti, Jorge Baeza. Gracias por atendernos y ya nos pasaremos a probarla.
Perfecto, muchas gracias y nos vemos pronto.
Venga,
buen día.
Buen día.
Hasta luego. Adiós.
Bueno, pues con cebolla, aquí hay una polémica siempre, ahí para todos los gustos. Llegan las noticias, las escuchamos juntos en el boletín y a la vuelta, además de ratito de oyentes, un libro muy interesante sobre cuidados paliativos.